Buenas tardes, ya es martes 17 de enero. Bienvenidos a DDC. Hoy contrastaremos la política ficción del gobierno de la Ciudad de México con datos contundentes para... Y para eso nos acompaña el analista Juan Ortiz. Además, a Claudia Sheinbaum se la lleva el tren, pero no es el metro, sino el interurbano, y quien la conduce es el contratista favorito del Tata Andrés. Ya les contaremos quién es. Y pues también vamos a estar hablando de las claves para entender el juicio de García Luna. No le quiten, vamos a empezar este programa. Máximo, ¿cómo estás? Ya estamos en DDC, ¿cómo ven?
Máximo. ¡Comenzamos!
Sí, les digo que Máximo sigue enfermo, entonces nos va a acompañar el día de hoy otra vez como la voz de Morgan Freeman. Yo digo que ya es la voz de nuestra conciencia, por eso le dicen filósofo. ¿Verdad, Máximo?
Y tenemos que platicar algunas nuevas corrientes del pensamiento, ¿no? Como el humanismo mexicano, que últimamente ha tomado mucha fuerza, en particular cuando hablamos de política social aplicada a la movilidad. Así que de eso y mucho más platicamos hoy en DDC.
Sí, claro. Nos da mucho gusto tenerlos aquí. Máximo, tenemos hoy pregunta también, pero vamos a empezar.
Me da muchísimo coraje ver...
Serena.
No están de mal las caricias,
¿no? No es falso, pero no es verdadero.
No te enojes.
Ríndanse, los tenemos
rodeados.
Amigas y amigos, siempre buscar trabajo o cambiar de empleo resulta en lo general una pesadilla, hasta hoy. Los invitamos a descargar JobLab, la aplicación que te acerca con los mejores empleadores de México. Basta descargar, hacer un test para precalificarte y eso es todo. Descarga JobLab y haz que el trabajo te encuentre. Es gratis. Máximo, a ti ya te encontró.
Descarguen JobLab como yo, señores, porque como ya llevo 2 días, al tercero me van a marcar ausencia laboral. Tengan ustedes ahí en cuenta que se va a poner chido este 2023. Se espera, incluso hay un datillo, hasta 30% aumento en el desempleo en este país, así que cuidado.
Al menos nos están dando otras herramientas, ¿no? Porque aparte de buscar trabajo en México es súper complicado. Entonces, la verdad es que yo sí descargué la aplicación, ya la vi, todo está súper bien. Entonces, yo les recomiendo y como siempre decimos, es gratis. Así que...
Y el test está fabuloso. Es mejor que leer la carta astral porque te dice de pie a pa en tu rendimiento como talento para las empresas. Y además te conecta con las mejores. Entonces, ahí está la opción. Descarguen JobLab.
Hay que hacer una... Y pues, Máximo, tenemos la pregunta del día. ¿Cómo ves? El día de hoy...
Oigan, señores. Ay, discúlpame, es que estoy tan emocionado porque ya se va a prender la fogata llamada juicio de Genaro García Luna. Y por eso les queremos preguntar a todos los camaradas que nos observan y que comparten este video. Oigan, ¿cuál es la mayor condena que recibirá los malhechores de Genaro García Luna y aledaños? Si ustedes consideran que la opción será cadena perpetua, tienen ahí la carita enojada. Si ustedes consideran que ese castigo no es lo suficiente, el verdadero castigo es el escarnio público, entonces ahí está la opción de la mañanera. Pongan ustedes la carita triste. Vamos a estar viendo mañanera tras mañanera. Y la última opción, que es un poco más docta, que esta va a dar la vuelta seguramente al mundo. Y cuidado, Guillermo del Toro, esta opción te va a quitar tu puesto. Un documental de Pigmenio y Barba. Imagínate esto, todo muy bien armado, cero montajes. Todo con información fidedigna y musiquita muy acorde con la cuarta transformación.
Sí, no,
y no hizo nada para este caso, ¿no? Pero pues, bueno, siempre hay que aprovechar si te dan limones o te dan fiscales corruptos, bueno, pues aprender a sacarles jugo, ¿no?
Exacto, Máximo. Y entonces les pedimos, por favor, que cooperen en nuestra encuesta. Queremos saber sus comentarios también sobre el programa. Recuerden que vamos en vivo y lo padre de eso es que podemos platicar con ustedes. Así que, por favor, compartan y pongan sus comentarios. Y pues, Máximo, empezamos con el primer tema.
Vamos a darle.
Desde el pasado 7 de enero hemos sido testigos de una lucha singular en el metro de la Ciudad de México. No, no por la Guardia Nacional contra las latas, las aspas de plástico, los jóvenes con celulares, sino una lucha política ficción para proteger al gobierno de Claudia Sheinbaum versus una realidad que pone en riesgo la vida de los usuarios. Y para hablar de los datos y los otros datos e historias paranormales, de la jefa de gobierno nos acompaña un gran invitado, Juan Ortiz, quien es analista político y parlamentario con 9 años de experiencia en la Cámara de Diputados, Congresos y Gobiernos Locales. Es director de Lupa Legislativa, un portal digital de análisis político y legislativo. Además, es columnista y colaborador de medios digitales a nivel nacional. Y pues yo creo que todo el mundo lo conocemos por Twitter, ¿no? Juan, mucho Correcto. Gusto. De verdad, un placer tenerte aquí para que nos abras los ojos.
No, pues muchísimas gracias por la invitación, Mala. Máximo, por estar aquí con ustedes.
Dinos, Juan, ¿cómo vienen los datos? ¿Es sabotaje? ¿No es sabotaje? Porque aparte uno de las cosas que ha habido es que la jefa de gobierno dice que sí, sí se invierte más, que el tema no es de presupuesto, ¿no? Como lo hemos visto que una tras otra le dice, no, es que el mantenimiento... A ver, Juan, tú te metiste a los datos. Y no es un tema que Juan lo haya agarrado el 7 de enero, ¿no? O sea, Juan lleva ya bastantes meses diciendo y alertando sobre los cortes de presupuesto. Entonces, Juan, dinos cómo ves tú la situación.
Es que como tú mencionas, es muy complicado el tema de creer lo del sabotaje, porque realmente para los usuarios las malas condiciones del metro pues ya eran palpables pues desde hace muchísimos años. O sea, no solamente con el gobierno de Claudia, también con Alemancera Ebrard, incluso con el de López Obrador en su momento. Y pues la verdad es que en el tema de los datos, sí le empecé yo a dar seguimiento desde el año pasado, no como parte de una campaña en contra de la jefa, porque realmente a mí me apasiona mucho revisar la información de los gobiernos. Y el gobierno de la Ciudad de México pues tiene sus bases de datos de transparencia en cuanto a información presupuestal, que digamos es un punto positivo porque por lo menos a mí me permite revisar cómo está evolucionando el gasto del gobierno capitalino. Entonces, desde el año pasado, pues uno de los puntos más relevantes que quería revisar pues era precisamente el metro, porque es el proyecto de movilidad más importante, yo creo que de todo el país. Entonces era algo obligatorio revisarlo. Y precisamente es cuando yo desde entonces veía que pues el gasto para el metro pues iba como pues a la baja, ¿no? Con dos problemas. Primero, los presupuestos aprobados eran cada vez menores. Y no solamente hasta ahí quedaba el problema, sino que de lo que llegaba a quedarse ya aprobado por la Congreso Capitalino, pues aparte de eso se gastaba menos, ¿no? Entonces es un doble problema en cuanto a ese tema. Y lo que ha sido el mantenimiento, que es que yo creo que ese pues el punto central de todo, ¿no? De pues por qué está tan mala la situación en el metro. La gente lo ve, pero también está en los datos, ¿no? Y en el tema del mantenimiento, pues es lo mismo, se presupuesta menos y de lo que sobra, pues también hay que, no se gasta todo. ¿Dónde se va ese dinero? ¿Quién sabe?
Justo, y Juan nos hizo el favor de traernos una gráfica para, bueno, no una, varias gráficas para poder ver cómo se ha dado el tema del presupuesto. Ahorita nos la van a poner en pantalla para que nosotros veamos y nos expliques un poquito más profundo, ¿no, Juan? Porque sí queremos ver cómo se ha fluctuado esto, ¿no?
Entonces, sí, por ejemplo, esta gráfica es del presupuesto aprobado, solamente aprobado, la que propone Claudio Sheinbaum y que la aprueba los diputados del Congreso Capitalino. Entonces, aquí también se me pasó decir un detalle muy importante, que es lo del tema de la inflación. Okay. Es algo que ha estado negando sistemáticamente Claudia, lo de inflación, y realmente, y sus portavoces también. Pero es que el tema de la inflación es muy importante, porque hasta las propias familias lo saben cuando salen a comprar las cosas, todo está más caro. Entonces, si tú presupuestas 100 pesos en 2018, te alcanza para tantas cosas, pero no te va a alcanzar para lo mismo en 2023. Y es algo de los argumentos que he estado tratando de insistir sobre la forma en cómo nos quedan las cifras, Claudia. Por ejemplo, en 2018, el presupuesto aprobado estaba en 17 mil millones alrededor. Y ahorita, si quieres, regresamos a la gráfica. Pero ya con el impacto de la inflación, pues ya está en 22 mil. Okay. Entonces, sí es una diferencia importante. Ya como lo comparas con el presupuesto aprobado de 2023, probablemente ves que pues nunca ha logrado superar al último año de Mancera.
Claro. ¿Y esta gráfica que nos traes es con la parte de inflación contada o no?
Sí, así es. Ya es,
con okay. la ya es como lo el verdadero, número, ¿no? Contando la inflación anual.
Así es. Entonces, el tema de la inflación es muy importante. O sea, el costo de las herramientas, el salario de los trabajadores, las refacciones, todo sube. Exacto. Entonces, si sigues presupuestando lo mismo, no te va a alcanzar para lo mismo. Vas a tener que empezar a recortar de ciertos lados y el principal sospechoso, pues, es el mantenimiento.
Y ahí, por ejemplo, sí. ¿Máximo?
Ay, disculpa. No. Oye, Juan, porque a ver, una cosa es que aquí tenemos un presupuesto ya dado que primero es menor comparado con el inicio de la administración. Ahí ya tenemos un problema, ¿no? Ha mantenido un discurso, al menos de parte de esta narrativa gubernamental, diciendo que hay dinero suficiente, ¿no? En los datos ya estamos viendo que la cuenta pública nos dice lo contrario. Pero encontraste que ese no es el único problema, que haya menos dinero para, digamos, el presupuesto del metro, sino que también ese dinero no se está utilizando. Es decir, es subejercicio. ¿Nos puedes hablar de qué pasa con el subejercicio? ¿Qué es? Y para que lo entendamos todos. ¿Cómo afecta esto, pues, también a la operación del metro?
También hay otra gráfica, ¿no? Que también nos hiciste para también ver.
Sí, la que dice presupuesto ejercido. Aquí el tema de los subejercicios, pues, realmente es, digamos, muy práctico. Es simplemente lo que tú planeas gastar en un año, supongamos 100 pesos, pero al final del año lo que gastaste fueron 80 pesos. Y esos 20 pesos no se gastaron por diversas razones y también implica que compraste o ofreciste menos servicios, porque no hay que confundirlo con el ahorro. El ahorro es que tú puedas con esos 100 pesos cumplir con todas tus metas, brindar claro. Los servicios que debes de brindar y aparte te sobró dinero y ese dinero lo puedes meter en otro lado. Aquí el tema de los subejercicios es que no. Aquí es lo presupuestas a 100 pesos, te gastas 80 por X razones, por negligencia, porque no pudiste hacer los contratos bien o licitaciones desiertas, te sobran esos 20 pesos, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues lo tienes que regresar a la autoridad hacendaria central, que en este caso es la Secretaría de Finanzas y Administración, y ya ellos quienes deciden para dónde va el dinero. Entonces, ese es el tema de su ejercicio. Para mí es muy grave porque para un medio de transporte, el más importante, con tantas necesidades, para mí es muy difícil de creer que no haya forma, que no se pueda utilizar todo el dinero. Siempre hay necesidades. Es como el tema de salud. ¿Cómo puede ser claro. que haya sobre dinero? Siempre hay necesidades. Entonces, y en contraste, por ejemplo, en el tema de comunicación y publicidad, curiosamente es justo lo contrario, lo que se llama sobregasto, en el cual tú presupuestas 100 pesos y terminaste gastando 120. Y dices, oye, pues, ¿cuál es el criterio, no? ¿Por qué es tan importante publicidad y comunicación y no el metro?
Y aparte,
entonces, ese es el tema.
En tu gráfica está muy impactante porque, o sea, en el 2022, lo ejercido es, o sea, realmente muy poco, ¿no? ¿No? Y se supondría que ahorita tendríamos el tema de la línea 1, ¿no? Con los mantenimientos de toda la línea, todo. ¿Por qué se gastó tan poco, no?
Sí, sobre todo el tema de los 22, lo que más llama la atención es porque ese es el primer semestre. ¿Cómo Ajá. es que a mitad de año todavía no estás gastando por lo menos 10 mil millones en ese de los 20 mil, 10 mil millones? Okay. Entonces, por esa parte.
No, y que después te vienen y te explotan todos los accidentes en la cara por este ejercicio y subejercicio, ¿no? Ay, Juan.
Una pregunta, Juan. Este dinero, cuando ya llega de nuevo a la Secretaría de Finanzas local, ¿qué pasa con él? ¿No? ¿Regresa a las arcas o se usa de manera discrecional? Porque también ese es un tema, ¿no? Uno puede pensar que es gasto mal empleado, pero también podría haber una intención de no gastarlo para después destinarlo a, digamos, algún otro fin que no esté pues etiquetado, ¿no? Claro. Eso es posible.
Sí, sí es posible y es algo que afecta en todos los gobiernos, nacional y los locales, pero digamos que algo característico con los gobiernos de Morena es precisamente el tema del ahorro, mal llamado ahorro, en el que el gobierno federal, el gobierno de la Ciudad de México tiene sus prioridades, programas sociales, proyectos, infraestructura prioritarias, y todas las dependencias a su alrededor, pues empiezan a generar ahorros, entre comillas, y todo ese dinero regresa a la Secretaría de Finanzas, y la Secretaría de Finanzas es la que decide, conforme al plan nacional o local de desarrollo, pues cuáles son las prioridades, ¿no? Y tanto a nivel federal como a nivel local, pues son los programas sociales. Por ejemplo, el de gobierno capitalino, el programa principal es el de educación, el de las becas. tiene en el presupuesto, es de los programas con más recursos. Entonces, lo más seguro es que esos recortes vayan para allá, para reforzar esos programas.
Claro, y eso implicaría, pues, no solo, o sea, o, digamos, es legal, pero al final de cuentas resultaría siendo inmoral, considerando que tenemos, pues, presuntos sabotajes que en muchas ocasiones, pues, son, se cayó una lata o a las vías o que, pues, falta la luz, ¿no? Entonces, creo que ahí está un gran punto. Y te quería preguntar otra cosa. Estamos pensando que esto es una operación completamente local, ¿no? Pero el presupuesto también está compuesto para el metro por una parte federal, ¿es verdad? Entonces, sí. Ese dinero sí va, como dices, a programas federales. Podría ir.
Qué bueno que diste este punto, porque fíjate que sí recibe recursos federales, pero lo voy a tratar de simplificar porque sí es complejo la forma de cómo ingresan los recursos públicos. La federación recauda impuestos en cada uno de los estados, llegan a una bolsa, esta bolsa son 100 pesos y alrededor de 30 pesos se tienen que distribuir entre todos los estados. Entonces, todos los estados reciben recursos federales que se fueron recaudados. Entonces, parte de esos recursos federales terminan, por ejemplo, en el metro. Ahí esos recursos federales bajan, también van a la baja. Entonces, también podría haber algo de responsabilidad con el gobierno federal porque cada vez son menos recursos federales. Ahora, por otro lado, hay otro que se llaman transferencias federales. Digamos que la diferencia es que aquí ya es por decisión propia del gobierno federal entregarle recurso al gobierno local. Y en este caso, no le traigo las gráficas, pero también es muy llamativo cómo estos recursos han ido a la baja. Por ejemplo, parte de esos recursos van a la ampliación de la línea 12, la de Mixco al Observatorio, y estos van a la baja, y en 2021 hay cero recursos. Y sí, en 2021 claro. Se recuperaron. Entonces también es como un tema de, oye, a ver, son el mismo gobierno, ¿cómo no hay una coordinación, un auxilio? ¿Por qué en lugar de pedir 6,000 guardias nacionales, por qué no pediste dinero para los proyectos, para mantenimiento y para rescatar el metro? Entonces yo creo que sería más benéfico para todos que hubiese hecho eso.
Claro, porque considerando que son más de 600 millones de pesos los que te ocupas en la Guardia Nacional, pues eso es más de lo que gastaste en el metro en el primer semestre del año anterior.
Claro. Y no tiene sentido por lo mismo que decimos de las remodelaciones, ¿no? O sea, la línea 12, o sea, no hay como una congruencia también, que esto también es voltear a ver el contexto, ¿no, Juan? Porque pues sí vemos los números, pero como dice Juan, una cosa es impresionante. ¿Cómo puede haber subejercicio en un metro que se está cayendo, ¿no? Un metro que todo el tiempo tiene problemas y no es de sabotaje, o sea, que se inunde el metro de verdad no es una cosa de que alguien dijo voy a echar 10 botellas de agua electropura y entonces voy a inundar el metro, no voy a separar un convoy. Y tú no sé, a ver, vamos a adentrarnos como en un tema, a lo mejor y Juan no lo puede responder. ¿Tú qué piensas, Juan? ¿El tema de la Guardia Nacional entraría en el presupuesto también para el metro? Eso también no sabemos qué onda, porque pues hay un presupuesto para la Guardia Nacional, ¿no? Pero pues también tenemos 6,000 elementos en la Ciudad de México en el metro, que son muchos más de los que hay en Zacatecas. ¿Cómo se va a dar también esta parte de rendición de cuentas, ¿no? Porque al final del día podrían decir, no, es que nos gastamos 10 pesos en la Guardia Nacional y 5 en mantenimiento y ahora la Guardia Nacional entra en el presupuesto del metro, ¿no? ¿Nos podrías explicar un poquito tú cómo ves los límites de esa parte de presupuestaria?
Sí, fíjate que en términos presupuestarios no va a aparecer, va a seguir siendo presupuesto federal. Okay. Es como en todos los gobiernos estatales, pues no se les aparece ese presupuesto de lo que se por los elementos que están en la Guardia Nacional. Entonces ahí Claudia Sheinbaum no va a poder decir, le invertimos más dinero por las Guardias Nacionales.
Okay.
Eso no va a pasar. Entonces, pues no, la verdad es que tendrán que hacer algún tipo de convenio, como han hecho en otros estados, en esas reuniones de gabinete locales, pero no, aquí no, Claudia no podría.
Es para tenerlo en cuenta, porque luego van a decir, no, es que tuvimos una inversión histórica, porque podrían decir que sumaron el presupuesto de la Guardia Nacional, ¿no? Porque les encanta inflar cifras. Entonces yo te lo quería preguntar para dejar muy claro que una cosa es el presupuesto que tiene la Guardia Nacional y una cosa es el presupuesto del metro, ¿no? Y que al final no nos vayan a ver la cara diciéndonos que en lugar de 10 pesos fueron 100 cuando fueron 8, ¿no? Como dices tú con el subejercicio, ¿no, Juan?
Fíjate que ahorita lo que lo mencionas, creo que es un buen tema, porque creo que lo que está haciendo, porque hoy presumió en muchos lados, uh-huh, incluso las dependencias, el proyecto de Metro de Energía, uh-huh, pero creo que pues, me parece que es presupuesto federal y lo que está haciendo el gobierno capitalino es decir que es su propia inversión para este proyecto, porque creo que es de la CFE. Entonces, ahí sí lo que está haciendo es como de saludar con sombrero ajeno.
Exacto, entonces hay que dejarle muy claro a la gente, porque siempre los temas de los dineros, como dicen, siempre son complicados y sobre todo en temas presupuestarios. Y pues ya como para ir finalizando, o sea, ¿tú crees, Juan, que este tema del sabotaje, realmente existe un sabotaje cuando tú ves los números? O sea, tú que has estudiado el tema, ¿de verdad podría haber un margen para un sabotaje cuando ves estos números que tú traes, el subejercicio, el tema de bajas al mantenimiento, el tema de un presupuesto que no está acorde a la inflación? O sea, tú ya como analista, ¿qué es lo que nos podrías decir?
Es que el tema del sabotaje se cae muy fácil, empezando porque como los propios trabajadores que seguramente usan el medio de transporte, lo usa su familia, ¿lo va a sabotear?
Sí.
Y en términos de presupuesto, pues realmente pues el tema del mantenimiento pues ha sido muy complicado para el metro y pues en algún momento tienen que empezar a salir estos todos desperfectos. Y también tomemos en cuenta que por fin de muchos años tenemos la atención de todos en el metro, porque a mi parecer las quejas de los usuarios pues son diarias. Claro. Ahorita tenemos los otros puestos de ellos y ahorita ya nos parece extraordinario lo que está ocurriendo, bueno, para el gobierno local, que dice, oye, pues la lata, oye, que las aspas, pero realmente el tema, por ejemplo, siempre se caen objetos en las vías y realmente no pasa nada y ahora resulta que son actos de ataques a las vías, casi casi terrorismo. Entonces realmente el tema del sabotaje ni por los números ni por la vida, por la práctica diaria de los usuarios, no se sostiene por ningún lado.
Pues ya ven, un experto nos vino a decir justo que no es sabotaje, Claudia. Es un tema de dinero. Y entonces, en lugar de hacer campaña, deberían invertir un poquito en el metro, porque ahí no debería haber subejercicio, ¿no, Máximo? Y aparte, pues hoy, ridículo, ¿no? El chico que se le cayó el celular y entonces ahora va a ser procesado por delitos contra las vías de transporte. O sea, también hay que dimensionar un poco a qué nivel podría escalar el hecho de que haya una presencia de ejército dentro del metro. O sea, ya no es un mal día que se te cayó el teléfono por tonto, de que te tropezaste. No, no, no. O sea, ahora se te cayó el teléfono y vas a ser procesado como un delito casi casi contra la seguridad nacional, que es parte de los márgenes que cambiarían, ¿no, Juan? Tú también como analista político, que son los márgenes que cambian cuando metes al ejército dentro de un área pública, ¿no? Ya no es tan, ay, vamos a ver, vamos, qué pasó, sino que ya es un atentado literalmente como hoy lo manejaron para las vías de transporte, la señora que las aspas de lavadora, o sea, ya es otra escala también. Y que pues ya dejando claro el tema de los datos, nos deja ver el tema de pues qué hace el ejército dentro del metro, ¿no?
Sí, ¿dónde está la policía local que tanto presume?
Sí, aparte, siempre Harfuch, siempre es como dice, tenemos la mejor policía local de todos los estados, siempre, la, 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 es como ya su leitmotiv. Y ahora resulta que su policía local, que es la mejor de todos los estados, no sirve y entonces tienen que mandar a la Guardia Nacional y te mandan más elementos que en Zacatecas. En Zacatecas, que de verdad tienen un problema de violencia tan grande. Sí, nos deja mucho que pensar, ¿no? No, Juan, Máximo, para ir cerrando este tema.
Sí, sí, digo, no tardan en proponer prisión preventiva oficiosa para que se le caiga cosas al metro, entonces.
No. Sí, no. No lo dudaría. Yo creo que después de la militarización ya las expectativas de todos cambiaron.
Sí, no. Entonces yo creo que aquí el tema es de que realmente se debe aceptar que hay un problema, porque si no lo aceptas nunca se va a arreglar y van a empeorar la situación. Entonces lo primero que tiene que hacer es reconocerlo.
Claro.
Que se está cayendo a pedazos el metro y de ahí, a partir de ahí, yo creo que podemos empezar a cambiar las cosas.
Claro, y vamos a ver si llega esta aceptación. Juan, muchísimas gracias. ¿Dónde te encontramos, además de tu cuenta de Twitter, Juan-OrtizMX? También tienes Lupa Legislativa, ¿verdad?
Sí, así es. Aparte de @Juan-OrtizMX, estoy en lupalegislativa.mx.
Okay.
Y también me pueden encontrar en Instagram.
Perfecto.
¿Qué encontramos ahí en Lupa Legislativa?
Aquí en Lupa Legislativa, pues están los análisis de presupuesto a nivel federal, a nivel local, análisis sobre programas. Tengo ahí uno sobre Sembrando Vida, ese tipo de temas, ¿no? Sobre cómo ejerce los impuestos de todos el gobierno federal.
Incluso el zoológico, ya también habíamos hablado mucho con Juan sobre el tema del presupuesto al zoológico y cómo se están muriendo los animales. Sí, sí hay mucho, mucho que ver, y creo que el análisis de Juan es bastante pertinente porque se mete en los documentos que son públicos, ¿no? No está inventando, no le paga a nadie. Es una cosa que está a la vista de todos y la sociedad civil se está apropiando. Máximo, vamos a pasar al tema otra vez con Claudia Sheinbaum. Juan, sí, muchas gracias.
Gracias.
Y sí.
Bueno, pues,
pues
ahí está.
Traemos muchos temas con el metro. Yo sé que la gente ya debe de estar cansada de decir, oigan, ya déjenle en paz, pero ¿cómo vamos a dejar en paz cuando todos los días hay una declaración en ese sentido? Máximo, ¿tú qué crees?
Oye, es que a ver, no es un tema de andar haciendo un favoritismo político, de estar arruinando una campaña. Es claro, un asunto que compromete a millones y millones de mexicanos, ¿no? Todos los que usan el sistema de transporte en la ciudad, pues al final están a expensas de sufrir un accidente. Y a ver, el propio Tata Andrés lo dice hoy en la mañanera. Él justifica la presencia de la Guardia Nacional porque es inseguro. Así lo dice en su conferencia. Entonces, pues primero, pues se están poniendo mucho el pie, y creo que también en la respuesta, en lugar de poner dinero al metro para arreglarlo, están poniendo esfuerzos en llenar de elementos militares. Entonces ahí están de verdad dándose, tropezándose con sus propios pies, ¿no?
¿Y que,
en fin.
Y que simbólicamente es muy fuerte. Hoy yo me venía en la estación de Metro CU y, verdad, ver a los guardias de la Guardia Nacional en el Metro CU me generó mucho conflicto. A ver, yo estudié sociología, me tocó justo el tema, justo cuando pasó Ayotzinapa. Me parece una cosa brutal como estudiante, después de haber protestado en contra del mal ejercicio del ejército en temas como Ayotzinapa, el fracaso del Estado con estos temas de violencia, ver a la Guardia Nacional en Metro CU, de verdad, para mí sí fue como un momento de reflexión y decir, ok, sí, nos estamos quejando diario, pero también simbólicamente, ¿qué nos está diciendo que haya policías en de la Guardia Nacional? Pero no son policías, son ejército de la Guardia Nacional dentro. Porque aparte, a mí también, el otro día que me subí en Centro Médico, no había uno de la Guardia Nacional, había uno del ejército. Y justo creo que hasta en el video de la lata era uno que traía la cosa del ejército, ¿no? Que podrían ser lo mismo, ¿no? Pero la militarización ya está, Máximo, y no podemos dejar de hablar de ella.
Sí, existe el riesgo. Y no podemos ignorar esos simbolismos que tú dices, porque ¿qué habla de este gobierno que estén buscando no atender las causas y aceptar una responsabilidad? Ahí voy de nuevo con la pinche palabra, pero ¿qué te dice de eso el gobierno? Están inventando fantasmas y están empezando a detener personas por delitos que son inexistentes.
Y bueno, Máximo, ¿te parece ver cómo vamos con la pregunta? Vamos. Dijo Daniel Echeverría que fue un gran análisis el de Juan Ortiz. Lo secundamos a Daniel. Y bueno, pues las votaciones van bastante, pues, peleadoras, ¿eh? Parece final del 2022. Vamos a ver, ¿cuál será la condena para García Luna y su pandilla? El 33% dice que cadena perpetua, Máximo. El 24% dice que salir en las mañaneras, y al parecer el peor castigo que le podría pasar a García Luna es salir en un documental de Pigmenio, porque el 43% ha votado por eso. ¿Qué nos dice de nuestro Don Epi?
No, y además con un número místico, el 43, ¿no?
No.
Un número cabalístico, caray. Bueno, pues ahí está.
Para recordarnos un poquito de que el Estado no está tan bien como nos lo quieren ofrecer. Y pues, Máximo, ¿tienes algún comentario extra que nos hayan mandado?
Sí. Mira, un saludo para Alma Lilian, que como siempre nos está viendo. Le mandamos también el saludo de regreso. También está Javi Rodo. Él nos dice que son excelentes datos los que trae Juan Ortiz. Y sí, esto es parte de la investigación de datos, irse a fondo. Y aquí ya no hay cabida a la interpretación, a decir, es que a mí me vibra que el presupuesto está. No, Ahí están los datos y pues ahí está una realidad. No se están fijando en qué ocurre con el mantenimiento del metro. Alicia Carballido, como siempre, aquí está. Buenas tardes, también nos dice y también nos manda saluditos Ricardo Ramos. Oigan, a todos ustedes, incluyendo al doctor Mauricio Serranov, compartan este video, háganos llegar a más personas, hagan que la interacción de este programa suba para que podamos tener más plática y más debate todos juntos.
Y sobre todo para que más gente sea consciente de los datos, porque también traemos otro tema, Máximo. Riobó no deja de estar dentro de la, pues la primera plana prácticamente, porque a la campaña de Claudia Sheinbaum se la llevó el tren, literalmente, porque si con el metro no era suficiente para evitar su transbordo a Palacio Nacional, el tren interurbano le pondrá otra parada en su viaje, porque al parecer con Claudia, el contratista favorito de AMLO, también Riobó. El gobierno de la Ciudad de México ha sido tan generoso con Riobó SADCB. Así lo mostró una investigación realizada por Reforma y que hoy salió en la primera plana. Ni siquiera molestarse en licitar, el gobierno de la Ciudad de México habría entregado 3 contratos por más de 50 millones de pesos entre el 2020 y el 2022. Aquí tenemos una imagen de nuestro querido cabecita de algodón con el señor Riobó. Y pues aquí, o sea, como lo pueden ver, está en el AIFA, porque aparte recuerden que el señor Riobó es uno de los principales contratistas ahí. Y bueno, díganme, ¿quién es Riobó SADCB? Solo la empresa propiedad de José María Riobó, el contratista favorito del presidente Andrés Manuel López Obrador y esposo de la ministra Esquivel, la que plagió. Esa, sí, qué casualidad. Y bueno, pues como y ahí pueden ver, ajá, Máximo, te escucho.
Y ahí volvemos a ver, el asunto es que mientras tú estés acomodado con la cuarta transformación, te puede ir muy bien, ¿no? Nada de que ahora son el régimen de privilegios se ha terminado.
No, claro que no.
Acabó, o sea, para el PRIAN a lo mejor.
Y
¿no?
estamos hablando de que justo es el presidente, Claudia, este señor está en todos lados.
No, pues es que la mafia del poder nomás cambió de manos, ¿no?
Exacto.
Y nomás cambió del título nobiliario. Porque, a ver, que te hagan unos contratos sin licitación, así de buenas a primeras, pues es señal, o sea, es red flag en que están dando un uso indebido a los dineros. Y si después te preguntas, bueno, le dieron contrato a los segundos pisos, lo tuvieron en el proyecto de la IFA después de que en el del Naim lo mandaron al carajo y ahora resulta que también el tren interurbano tiene unos contratos sin siquiera meter a licitación por adjudicación.
Exacto.
Directa, pues ahí tienes el follow the money y ahí tienes perfectamente claro que este sí es un régimen de cuates, nada más cambiaron los amigos.
Y es que justo, Máximo, hay que ver que se supone que este es el gobierno de la transformación, de la honestidad, de abrazos y no balazos, todo padrísimo, pero pues al parecer sin licitaciones, ¿qué nos dice? Se supondría que las licitaciones salen como un mecanismo de la administración pública para que haya más transparencia en la forma de dar contratos. ¿Qué pasa con que Riobó esté en todos lados? Desde el segundo piso, el AIFA, ahora el tren interurbano. Hay que poner mucho ojo. Pues la documentación oficial en poder de Reforma indica que los 2 contratos más costosos se firmaron en 2022 y están relacionados con las obras del tramo 3 elevado del tren interurbano, que curiosamente acumula meses de retraso. Ya lleva, yo creo que la eternidad, yo creo que todo lo que hemos pasado por ahí, hemos visto que no acaba. Y es que uno de los contratos adjudicados de manera directa por 11.7 millones de pesos se firmó por la adecuación del proyecto ejecutivo especial Santa Fe. El plazo establecido para su entrega fue en 2 meses, del 11 de mayo al 10 de julio del 2022. El segundo, por 37.6 millones de pesos, corresponde también a la adecuación del proyecto ejecutivo, pero para la terminal Observatorio. ¡Qué eficiencia!, ¿no? Aquí.
Oye, una cosa bien importante ahí, antes de que veamos un videíto del asqueroso pasado que nos atormenta.
Claro.
Esta estación de Observatorio es la que va a conectar para la IFA, ¿eh?
Totalmente. Es que justo es eso. Se ponen el pie solitos. Ni siquiera es como que
digas. Están proyectando que no salga hasta antes del 2025. Entonces, imagínate, o sea, están haciendo mal, nos venden en la mañanera la narrativa de que Riobó es un gran arquitecto, que es profesional, que es de los mejores del mundo. Claro. Pero al final de cuentas, desde, no desde hoy, no desde Claudia Sheinbaum, desde hace años está evidenciado que eso es una corruptela. Vamos a ver este video para que vean de qué les estoy hablando.
Ya tienes también tus contratistas favoritos. Contesta sin chistes, sin payasadas, sí o no, cuando fuiste jefe de gobierno, a Riobó le otorgaron contratos por asignación directa, sin licitación, sin concurso, por 170 millones de pesos. Contesta sí o no.
No tiene sentido lo que planteas.
Y así ya, se quedaba
ya,
en los
ya se había dicho, ¿eh? Ya se había dicho. Desde Anaya ya se había dicho.
No hay ninguna sorpresa en lo que ha ocurrido con los con el contratista del presidente, así como parece que tampoco lo ha habido con el señor Chávez de Grupo Vidanta, y parece que pues así te haces de cuates y la camarilla continúa, ¿no?
Y pues hay más, porque actualmente el gobierno de la Ciudad de México tiene a su cargo los 17 kilómetros del tramo 3 del tren interurbano, desde la autopista federal a la estación Observatorio. En diciembre pasado, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, confirmó que las estaciones Santa Fe y Observatorio, proyectos que intervino la empresa Riobó, requirieron adecuaciones para conectar con otros transportes como el metro. ¡Qué ingeniosos!, ¿no? Pero espérate, Máximo, porque ¿qué pasa con el avance? La Secretaría de Obras reporta en esas estaciones modificadas por la empresa contratista Riobó un avance menor del 40%. Pero no, ¿ustedes creerán que ya soltamos todo? No, eso no es todo. Antes de estos dos contratos, la administración de Sheinbaum adjudicó a Riobó S.A. otros dos contratos. Unos para encargarse de las anotaciones técnicas para la rehabilitación de la línea 12 del metro. Qué curioso, ¿no? Exacto, también la línea 12. Y otra licitación pública por 1.5 millones de pesos se firmó para supervisar 8 meses de los trabajos de construcción del puente vehicular La Concordia, ubicado en Calzada de Ignacio Zaragoza y Carretera México-Puebla, Alcaldía Iztapalapa. Y para el colmo, después del desplome de la línea 12 del metro, el 3 de mayo del 2021, Sheinbaum anunció a Riobó como integrante del Comité Técnico de Refuerzo y Rehabilitación de esa línea. O sea, qué sorpresa, ¿no, Máximo? Nada. Nada turbio, nada que dudar. El gobierno más transparente de la historia, nadie beneficia a nadie. Yasmín tampoco renuncia, por algo siente que es intocable.
Pues esperemos que a ver, las obras se concluyan, pero con estos datos de que van a menos del 40% cuando ya fueron licitados y que hay un sistema pues aparentemente de favoritismo, no podemos esperar otra cosa más que hay un tráfico de influencias, hay una operación para beneficiar a cercanos a este gobierno, y lo hemos visto en diferentes niveles. Entonces, pues bueno, la verdad que por contexto y por los datos que hoy está arrojando Reforma, pues no hay para dónde hacerle, ¿eh? Y aquí el asunto es que necesitamos también más explicaciones, porque no nos podemos quedar con el dicen en la mañanera que eso es mentira y que tú fuchicaca porque eres un
Los contratos están ahí, uno solo tiene que ver, unir los puntos, porque aparte se fueron sin licitación, y el tema de que entre la línea 2 en rehabilitación, el AIFA, el tren interurbano, todo, ya dice como que hay algo ahí turbio, ¿no? Y que sea alguien tan cercano, que tan cercano es, que esposo de la ministra Esquivel, que plagió y que no renuncia, pues como que uno sí se llena de sospechas, ¿no? Y Máximo, vamos a ver, ¿hay algún comentario que te hayan mandado ahorita para mencionar y darles cómo va la pregunta también? Para irnos también ya a lo de García Luna, porque no nos podemos quedar sin darles las claves.
Ando yo en sabotaje, caray. Me voy a tener que meter una denuncia por atentado a las vías de comunicación. El metro de la Ciudad de México militarizado, al igual que el de China. Bueno, no de la misma forma, ¿no? Aquí, al final de cuentas, es un poco un ejercicio de golpe blanco, mi querido golpe blando, ¿no? Nos están diciendo que hay institucionalidad. No, blando, perdón. Sí. Es que hay una aparente institucionalidad y un aparente buen propósito, pero al final de cuentas están cambiando las leyes para paulatinamente pues tener un estado militarizado, ni modo. Y así es, y así hay que decirlo, ¿eh? Dice Tadavante, la corrupción y abuso de poder por parte de este gobierno, tanto federal como local, es por demás evidente. La pregunta es por qué la oposición no hace nada. Yo también me pregunto un poco eso, porque al final Yo sí veo a miembros de la oposición pues levantando la voz, pero creo que esto se está quedando en cuenta de Twitter, está quedándose en el mensajito. Y aquí el asunto es cómo vas a jalar a la gente con una causa de, oiga, perdón por haber sido, por haber estado en el partido corrupto de antes. ¿Cómo le vamos a hacer para que ya no haya más corrupción? Discúlpenos, ¿no? Esta es una estrategia. Eso es la pregunta ahí, ¿no?
Y bueno, vamos a ver los porcentajes de cómo va. ¿Cuál será la condena para García Luna y su pandilla? El 45% piensa que la peor condena que le podría pasar a García Luna es un documental de Pigmenio Ibarra. Ándale, con todo y artistas conspiranoides y un presidente con su banda presidencial que es malo. Ay, 26% piensa que un castigo sería salir en las mañaneras. Yo creo que porque lo van a despertar tan temprano como al presidente. Y el 29% cree que es cadena perpetua. Al parecer es peor salir en un documental de Pigmenio que tener cadena perpetua. ¿Tú qué piensas, Máximo? Bueno,
hay gente al final que... Aquí el asunto no es solo salir en el documental, sino mantenerte despierto durante todo el documental que haga Pigmenio. Y pues también la otra es salir en las mañaneras. Eso, independientemente de cómo vaya el caso, lo vamos a tener, porque esto es lumbre, señores, para lo que le importa ese gobierno, que es mantener esa narrativa de los malos de antes. Son unos desgraciados y miren, ahí están todos los perversos.
Oigan, y les agradecemos que interactúen con nuestro video, porque esto es lo padre de trabajar en vivo, porque sí estamos leyendo justo en tiempo real los comentarios. Nos gusta mucho leerlos. De hecho, todo el día, todavía cuando acabamos el programa, Máximo y yo nos sentamos un ratito a verlos. Entonces les agradecemos mucho porque ha habido muy buena interacción. Entonces, pues sigan compartiendo, por favor, el video. Y vamos a con el tercer tema, que es ya las claves para el juicio de García Luna, que el día de hoy arranca en Brooklyn, Nueva York. El exsecretario de Seguridad Pública en la presidencia de Felipe Calderón, luego de 3 años de espera, empieza su juicio. Recordemos que se le acusa de presuntos nexos con el narco. Este juicio genera expectativa por 2 motivos. El primero fue que uno de los más altos responsables de la política de seguridad de Felipe Calderón fue García Luna. Entonces, pues yo creo que por eso también traemos mucho, mucho sobre qué pasó. El segundo es que el mismísimo expresidente podría ser mencionado en las declaraciones de testigo. Pero más allá del uso político que se le da en la mañanera a esto, aquí vienen algunos datos de la Corte Federal del Distrito del Este, que define en estos momentos la selección del jurado para el juicio. Se pretende, en primer lugar, imputar al exsecretario por 5 cargos. 3 por tráfico de cocaína, 1 por delincuencia organizada y otro por falsedad de declaraciones. Con mano de hierro, el encargado de conducir el proceso contra García Luna es el juez Brian Cogan. Porque, si no lo recuerdan, él fue en quien en 2019 condenó a cadena perpetua al narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa. En dicho juicio, Jesús El Rey Zambada, exintegrante del cártel de Sinaloa, aseguró que entregó 6 millones de pesos a García... No, 6 millones de dólares, perdón. A García Luna, a nombre de su hermano. En diciembre del mismo año, autoridades estadounidenses arrestaron a García Luna por la acusación de recibir sobornos millonarios del cártel. El pasado 14 de enero, los fiscales pidieron excluir como pruebas evidencias la estrecha colaboración de García Luna con el gobierno de Estados Unidos. Mientras que la defensa ha solicitado que se le permita presentar como prueba a su favor su declaración post-arresto. Así también como fotografías del exsecretario con altos mandos del gobierno estadounidense, como el expresidente Barack Obama y la expresidenta Hillary Clinton, ex vicepresidenta Hillary Clinton. Sin embargo, la fiscalía considera que esto no debería permitirse y en todo caso ha indicado que la defensa de García Luna podría pedir llamar a la testificar a otros funcionarios. Otra de las solicitudes de la que la defensa es que no se puede presentar evidencia relativa a los recursos económicos que generó luego de sus cargos públicos. Tampoco puede que presenta que cuando se volvió ciudadano estadounidense al frente de las empresas de consultoría e inteligencia y seguridad presentar gente. Y es que García Luna salió de México en 2012 y buscó convertirse en ciudadano estadounidense naturalizado para poder vivir en Estados Unidos. También trabajar, y desde entonces consiguió que empresas como relacionadas con servicios reclusorios de México siguieran concesionados y autorizadas para el propio estado para laborar. Tanto el gobierno de Estados Unidos como el de México señalan que antes de 2012 García Luna presuntamente lavó dinero del narcotráfico a través de contratos irregulares que estas empresas obtuvieron con el gobierno mexicano. Máximo, pues empiezan apenas, ¿no? El juicio como tal, estamos viendo que se acaba de nombrar al juez que va a ser el que determine el caso, que es el mismo que va a tener con el Chapo Guzmán. Se le ponen muchas limitaciones. Ahí tenemos una nota en DDC que la pueden ver, o sea, que la subimos a Twitter y a Facebook y a Instagram para que ustedes chequen bien los puntos. Yo sé que lo leímos mucho porque es mucha información, pero en resumidas cuentas empezamos un proceso, ¿no, Máximo?
Sí, y mira, a ver, yo lo que quiero apuntar es que sí hay que hacerle caso en este sentido al presidente Andrés Manuel López Obrador, de que sí hay que seguir el juicio y sí hay que tocarlo y sí tiene que ser parte de los titulares en nuestra agenda, porque al final de cuentas sí habla de la colusión que ha tenido los gobiernos, ¿no?, en diferentes momentos con crimen organizado. Creo que ahí es muy importante. El asunto es que si esto lo vamos a utilizar como una cantaleta política para siempre acusar al expresidente, que si lo vamos a utilizar nada más para avivar el fuego de cara a los siguientes comicios electorales, creo que ahí nos estamos equivocando. Hay que buscar la justicia que este país no pudo lograr, porque al final detienen a García Luna. Estados Unidos lo tiene
con
por
una
cargos
extradición, serios. Con una extradición. Es importante.
Y aquí al momento de la extradición no tenían claro cuáles eran los cargos. Y después en junio de 2022, ¿no?, hace unos meses, ellos, parte de la Fiscalía General de la República, dice, bueno, les tenemos ahí tres cargos. Y pues todos sabemos que cuando eso sale, pues es muy al vapor. Lo hemos visto con otros casos de, digamos, figuras de la política importantes como Emilio Lozoya, ¿no?, que después se van cayendo. Entonces, creo que es importante porque la justicia en Estados Unidos está operando. Creo que eso es importante también para la legalidad en este país, pero pues también hay que ver que haya un seguimiento de esa política en búsqueda de la justicia, porque claro, si no nos vamos a quedar en el cuento y en la historia de miren cómo estos perversos hicieron algo antes, pues que se finquen responsabilidades y que este gobierno opere la parte que le corresponde y tan tan.
Y este juicio no termina hoy, va a llevar un buen tiempo, nosotros vamos a darle seguimiento. Les digo, yo sé que leí muchas cosas, yo creo que se perdieron, yo también. Entonces, en tanto punto, pero ya está más puntual en nuestra página de Diario de Confianza, también en las redes sociales, también lo vamos a estar compartiendo. Yo creo que hasta podríamos armar un hilito ahí sobre estos puntos, porque es importante poner sobre la mesa, como dice Máximo, porque también es un tema de justicia y que no está siendo en México no significa que no nos competa. Máximo, vamos a ver los resultados finales de la pregunta para ya irnos.
Así es, a ver, díganos ustedes qué demonios con la condena. ¿Cuál tiene que ser la condena para García Luna? Yo sé que esta pregunta está un poco del mame, pero pues ahí vamos. Doku de Pigmenio, 46%, porque todos ustedes son unos infelices que nada más están buscando el choro y el mame. 27% salir en las mañaneras, empatado con la cadena perpetua. Ahí tienen el resultado, Vox Populi, Vox de confianza.
Además, yo creo que Pigmenio, aunque no sea una condena que estemos siendo reales, yo creo que sí va a ser su serie. O sea, yo no dudo que Pigmenio empiece ya a hacer casting hasta de Loret de Mola, ¿no? Para ver quién es quién en esta novela, ¿no? Ahí vamos a ver si sacamos algunos actores que podrían ser parte de este casting. Díganos ustedes quiénes creen que podrían estar en la novela de Epigmenio Ibarra en esta pues este juicio, ¿no? Y pues Máximo, nos vamos porque ya se nos pasó rapidísimo el tiempo. Según yo, vamos a hacer más corto todo y se nos pasa bien largo platicando.
Pero no te preocupes, pero eso no padrísimo. Se los tenemos que decir a ellos. Ay, que se queden aquí, Laura.
¿Verdad? Al final del día tuvimos un gran invitado. Muchas gracias, Máximo. ¿Dónde te podemos encontrar?
Me encuentran en @filoso_fo, también en Twitter, así como en Instagram. Por favor, ahí les agradeceré su interacción.
Yo soy La Mala, a mí me encuentran en Twitter como La Mala C y en Instagram como Soy La Mala. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego.
Me da muchísimo coraje ver.
Serénate. No están de más las caricias.
No es falso, pero no es verdadero.
No te enojes.
Ríndanse, los tenemos
rodeados.